Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos a Michel Freite, esta vez abordando otro tema, el automovilismo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo.
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Cuba cultivó una gran tradición en las carreteras de automóviles que se remonta a comienzos del siglo pasado. La primera carrera de autos tuvo lugar en 1903 con un trayecto de Puente de la Lisa hasta Guanajay. Eso fue lo que corrían. Y ya en 1905 se realizó la primera carrera internacional con 158 kilómetros. Y oigan esto, eso fue desde Arroyo Arenas hasta San Cristóbal. En esa carrera, el cubano Ernesto Carricaburo, tremendo apellido, estableció un récord mundial de velocidad de 80 kilómetros por hora manejando un Mercedes 60. Era el modelo 60, se llamaba en aquella etapa, ese tipo de Mercedes. O sea que en ese momento, Cuba tenía el récord de velocidad de automóvil más alto del mundo, el número uno, ¿ok? 1905, señores. En marzo de 1930, la primera carrera de 24 horas, Santiago-La Habana, tuvo lugar. Una carrera que duraba 24 horas, que, bueno, en tiempos modernos sería así, pero eso es lo que se demoraba ir uno de La Habana a Santiago corriendo, ¿ok? Y ya en 1950 se celebraban varias carreras anuales por carretera. Tosagua-Habana, Habana-Cienfuegos, Avenida Pilar de Rivas, esa era mi época ya. Y por circuito cerrado, las 4 horas a la mar, donde yo corrí, por cierto, y hablamos un poquito de eso si quieres, y las competencias en la Cayuga. La Cayuga es donde está la Fuerza Aérea de Cleora, fue una base aérea que se hizo en San Antonio de los Baños, y ahí se hacían carreras. Yo fui varias veces ahí a carreras de práctica, no competencia, pero se corría mucho ahí. La segunda parte de los años 50, Cuba fue pionera en la Fórmula 1, y los cubanos tuvimos los mejores corredores del mundo compitiendo en las mejores máquinas del mundo. Ahí llegaron las escuderías de Ferrari, de Maserati, la Lotus, la Mercedes, toda esa gente compitió y los fabricantes ya iban con sus carros de última hora, los mecánicos, todo el mundo, los mejores corredores del mundo, Stirling Moss, Fangio, etcétera. De eso vamos a hablar un poco. De todo eso y del presente vamos a hablar con Michel Freites. Hola, Michel.
Hola, Rafael, ¿cómo está usted? Un saludo para todos ahí, el colectivo, y bueno, los fanáticos que escuchan todos los fines de semana su programa Deportes y Más.
Muy bien, estamos funcionando todavía, a pesar de todo. Okay, la gente de mi generación normalmente está ahora viendo televisión en la casa o brincando los nietos, pues yo estoy trabajando. Okay. Entonces vamos a hablar un poquitico de automovilismo y de lo que tú quieras, pero bueno, ese es el tema más o menos que traemos hoy, Michel. ¿Qué tú me puedes decir del automovilismo? No sé si hoy en Cuba, yo sé que ha habido algunas cosas allí, inclusive hay una película que se llama Havana Motor Club, en inglés, que es un documental de la carrera que echan con automóviles del año 50, arreglados ahí, parapeteados. piezas llevadas por amigos de aquí de Miami para arreglarlo, etcétera. Y pero bueno, tiene el espíritu ese que nosotros, tiene muchos años, como acabé de explicar en la introducción, que hemos sido corredores de automóviles durante muchos años, los cubanos, y siempre tratamos de sacar la cabeza por ahí. ¿Qué tienes que contarme de eso?
Sí, bueno, aquí, bueno, como usted decía, y bueno, ya como parte de la historia, las carreras aquí en Cuba comenzaron muy temprano, desde el año 1903, como usted decía, ya para los años 50, que bueno, llegó la Fórmula 1 aquí a la Fórmula 1 llegó aquí a La Habana, que según tengo entendido, le llamaban el Gran Premio de la República de Cuba.
Sí, Gran Premio de Cuba. Cuba en Gran
Premio. Sí,
Pista.
Gran Premio. Sí. Sí. Entonces, bueno, ya últimamente, bueno, ahora lo que se está usando aquí, bueno, son los autos clásicos estos que tiene la gente ahí en La Habana, que los están dedicando más bien, que los tienen arreglados, y porque le gusta mucho al turista cuando viene aquí a La Habana, y entonces esas personas, los dueños de esos autos, pasean con su auto, con sus autos clásicos, que bueno, yo tengo la oportunidad de verlo todos los años, porque yo voy al Carnaval de La Habana a trabajar todos los años,
y, sí, tú me has dicho.
Y se pasean ahí por el malecón, los turistas montados, y es algo que está muy bonito. No tengo conocimiento si entre estos autos ellos harán carreras entre ellos. Yo lo dudo mucho porque esta gente cuida mucho esos autos y no me parece que los malgasten mucho en una carrera entre ellos.
No, lo que pasa es que hay unos cuantos, ya averigué un poquito, hay unos cuantos que sí y que corren medio clandestinos, porque eso no está bien visto allá, y que tienen los carros arreglados. Hicieron una película o un documental que evidentemente allá no lo han visto. Esto ya hace unos días, unos tiempos, hace como 4 o 5 años yo creo, que se llama Havana Motor Club, o sea, Havana Motor Club. Entonces, o sea, el club de motores de La Habana, diríamos, si lo vamos a traducir. Y entonces ponen una serie de gente que han arreglado su carro, bueno, varios tienen Chevrolet, casi todos 54, 55, 56, pero el Chevrolet 56, el Ford Fairlane 56, ese tipo de carro lo tienen arreglado. Casi ningún carro de eso está normal, tiene un motor de otra cosa, una transmisión inventada, ¿okay? Los cubanos son los mejores mecánicos del mundo, eso no hay que
decirlo. Sí, eso, a ver, estos autos que estamos hablando, estos señores ahí en La Habana, prácticamente de antiguo lo que tienen es la parte de afuera.
Exactamente, el carapacho.
El carapacho, ya el motor es otra cosa, y bueno, y así por el estilo. Hay una página aquí que yo estuve, bueno, a propósito cuando me comentó sobre el tema,
sí,
que estuve buscando por internet y hay bastante información aquí. De hecho, en Cuba hay un club que se llama Amigos de Fangio.
¿Ah, sí?
Sí, esa gente tiene muchas actividades. Yo, a ver, accedí a la página de ellos y, bueno, les recomiendo a todos los amantes del automovilismo también, si pueden ingresar a la página, que hay muchas cosas interesantes ahí. Hay muchas fotos antiguas de Fangio aquí cuando compitió en La Habana.
Sí.
Viene él, porque según tengo entendido, él ganó un gran premio de eso, ¿no?
Claro, en el 57 creo que ganó Fangio. Pues,
sí, y viene también la foto del periódico, una foto en el periódico cuando la noticia de que fue secuestrado Fangio.
Sí.
Y viene una declaración de Fangio también diciendo que, bueno, ya cuando lo soltaron, que bueno, que él estaba agradecido, que lo habían tratado muy bien, que se
dio. Sí, claro.
Está muy interesante la página web, y les recomiendo a todos, que todo el que pueda verla, que la busque y que la vea.
Bueno, te voy a poner un poquitico, sí, ya que estamos con el tema de Fangio, después volvemos, sí, al Grand Prix. Allí te voy a decir inclusive quiénes ganaron, primer lugar, el segundo lugar, etcétera. Esto, pero voy a hablarte un poquitico de Fangio. Fangio, argentino, como todo el mundo sabe, le decían el chueco, porque era sambo, era más sambo que una herradura, ¿sabes? Entonces los argentinos le llaman a los sambos chueco, ¿okay? Esto, y él es de un pueblo, era de un pueblo que se llama Balcarce, está en la provincia de Buenos Aires, pegado a la ciudad de Mar del Plata, que está a 50 kilómetros de Mar del Plata, Balcarce se llama el pueblo. Y esto, ahí hay un museo, el Museo Juan Manuel Fangio, ¿okay? Que tiene todas las cosas de Fangio. Y te voy a contar una anécdota personal de las que yo tengo tanto porque he vivido muchas vidas. Con mi compañía nosotros hicimos los Juegos Panamericanos de Mar del Plata en el 2005. Y esos juegos los hicimos, como dice, llave en mano, suministramos todo para esos juegos, mi empresa. que es lo que hacía yo en esa etapa antes de retirarme, y nos fuimos, mis hijos y yo que estaban conmigo allí, nos fuimos a Valcárcel, me dijeron, ahí está el Museo de Fangio, está a 50 kilómetros, y fuimos, cogimos un carro y fuimos allá. Bueno, el museo es una cosa interesantísima, para decirte, tiene como 50 automóviles que usó Fangio, tiene como 3 o 4 pisos, no me acuerdo, y están los carros, de los carritos esos arregladitos de pasajeros, hasta los carros tremendos que él corrió, los Ferrari, los Maserati, los Mercedes que corrió. Cuando Fangio se retiró, se lo hicieron presidente de la Mercedes-Benz de Argentina, y muchos años estuvo ahí, bueno, se murió ya un veterano, ya como dice, ¿no? Tiene más de 50 carros, como te dije. El museo tiene 50.000 pies cuadrados. Estamos hablando de un edificio grandísimo, lleno de cosas. Y constantemente están pasando un disco, por eso estoy haciendo el cuento este, una grabación que cuando se termina la vuelve a empezar, de la entrevista que le hicieron a Fangio en La Habana cuando el 26 de julio lo secuestró y salió. Nada más que lo tuvieron el tiempo de la carrera, para que estuviera la carrera, para que saliera en todos los periódicos, para darle propaganda a la insurrección. Y entonces esa grabación de Fangio entrevistado en La Habana lo pasan constantemente. Mientras esté abierto el museo, tú vas allí y si te pasas un rato largo lo vas a oír 3 o 4 veces una detrás de la otra. Esto de Fangio, que no hay duda que fue uno de los grandes, ganó 5 veces el campeonato mundial de automovilismo. ¿Okay? Fue la primera década esa, él le decía al maestro, fue el dueño de las carreras esas. O sea, no había nadie. Esto. Te voy a decir un poquitico de las cosas de Fangio, si no te canso a ti, a los oyentes. Él ganó 5 veces y estuvo ese récord de estar 5 veces campeón. Duró 47 años hasta que Malkin Schumacher, el alemán, lo rompió. Y él corrió Fangio con Alfa Romeo, con Ferrari, con Mercedes-Benz y con Maserati. Esas fueron las 4 escuderías en que corrió Fangio. En Cuba había él y Stirling Moss, que era un inglés de esa etapa, eran las estrellas en la época que se corrieron en Cuba, y los dos fueron ganadores del Grand Prix. En el año que fue en diciembre, en 57, en el Grand Prix se lo ganó Fangio, quedó Carroll Shelby, otro de los grandes. Fangio ganó un Maserati de 300, Carroll Shelby un Ferrari 410, un portugués Alfonso, que era el marqués Alfonso de Portago, terminó tercero con un Ferrari, Peter Collins, un inglés, Ferrari, Galvestein, y Alfonsito Gómez Mena, un cubano, quedó en sexto lugar con un Jaguar tipo D en aquella etapa. ¿Okay? Hubieron dos de los grandes, el otro ganó Stirling Moss, y este un Maserati, y quedó en primer lugar, pero Rodríguez quedó en segundo en un Ferrari, y Master Gregory en un Porsche quedó, era cuando la Porsche estaba empezando a competir con estos monstruos allí, quedó en tercer lugar en el segundo. Esa es la historia del Grand Prix, ¿okay? Cuando llegó este régimen, pues se acabaron las carreras, ¿okay? Pero hasta ese momento Cuba estaba, la primera gran carrera que hubo en América Latina de Fórmula 1 fue la de La Habana, en esa etapa. Ok, vamos al presidente de nuevo ahora, porque siga hablando.
No, lamentablemente se terminó aquí las carreras, ya no hay Fórmula 1 aquí, no hay circuito, y es de verdad que es lamentable, porque aquí en Cuba hay muchas personas que siguen este tipo de eventos, y realmente es una cosa interesante estas carreras, esta temporada de Fórmula 1, al igual que la moto, también es muy interesante. Sí. Y bueno, ya le decía, es lamentable que se haya terminado eso, porque yo estoy seguro que, yo no he visto muchas imágenes, pero yo estoy seguro que en aquella época el malecón se llenaba para ver estas carreras.
No, los balcones, la gente alquilaba los balcones, sí, los apartamentos.
Sí, así mismo es.
Y entonces, y estaba toda la prensa del mundo estaba en La Habana cuando eso, la carrera más importante del mundo, eso no había otra. Fíjate, había unas carreras en aquella etapa, vamos a terminar que tú me estás haciendo la entrevista a mí. Esto, había una carrera, sobre todo en la etapa, eso no sé, en 50, yo era, como dice, un tití, pero me dieron loco de esta cosa. Yo corrí, y después me voy a contar esa anécdota, creo que yo te la he dicho a ti personalmente. Y había una carrera entre ciudades que tenían un fanatismo tremendo. Y había una que era La Habana-Sagua. había un individuo cuando aquello se llamaba Chaguito González, creo que era el nombre, Santiago González, creo que era. Santiago González, sí. Chaguito González, que era, fue campeón varias veces. Eso era en carrera, parecido a lo que le llaman NASCAR en Estados Unidos. Era un carro de pasajeros que lo arreglaban Ford, Chevrolet, Dodge, etc. Cuando eso, los carritos japoneses, estos no existían todavía. Los japoneses todavía estaban haciendo abaniquitos de papel. Pero estos carros los arreglaban, los reforzaban tremendamente. No le cambiaban el motor, eso sí, tenía el mismo motor, tenía que ser por reglamento, el mismo motor. Eran cosas de seguridad lo que le cambiaba. Y las compañías automóviles se metían en eso. O sea, cuando estaban la Chevrolet, la Buick, la Ford, la Dodge en carrera, eran las fábricas las que estaban detrás arreglando esos carros para las carreras de Cuba. Estamos hablando lo más alto que había, ¿te das cuenta? Y este Chaguito González, en la carrera esa, Saguabana, cerraban la carretera central, no había tráfico. Y él, no quiero decirte cómo iban esa gente por esa carretera.
No, imagínate.
Los carros nuevos.
Me imagino la velocidad.
Sí. Y los carros, tú sabes, eran carros que habían salido de la agencia, nunca habían trabajado, corrían para que tuvieran, tú sabes que no puedes correr el carro que acaba de salir. Pero después que hacían eso y lo rompían, como dice, esto, corrían a nuevecitos los carros, una maravilla aquello. Y había un fanatismo con eso tremendo, ¿sabes? Había la carrera de la Cayuga, que eran todos los fines de semana en la pista de aviación, y ahí aquello era una cosa media de manigua, ¿no? Habían gente que corría muy buenos carros, etcétera. Y había gente como nosotros que éramos unos tirapiedras, íbamos allí a correr. Entonces hubo las 4 horas de Alamar. Las 4 horas de Alamar, en el reparto Alamar, que tú ves ahora allí, en tu generación, ese en el gobierno de época de Batista, que había mucha construcción, hicieron el reparto, hicieron las calles, las alcantarillas, pero llegó a TRM y se paró toda la construcción en Cuba. Entonces quedaron las calles solas, hechas, con acera, todo, pero no había casa ni edificio allí. Entonces lo que hicieron fue un circuito allí con esa cosa de Alamar. Y entonces sacaron una carrera que se llama Las 4 horas de Alamar, que había que estar 4 horas manejando. ¿Okay? Y eran 2 choferes, por reglamento, eran 2 choferes. Y era como en Le Mans. O sea, tú estás parado en la fila de carro. Y como te disparan el dedo, te hay que salir corriendo, meterte en el carro, arrancarlo y salir. O sea, que el carro que no tenía buen arranque, perdiste la carrera ahí mismo, ¿no? Y entonces, eso hicimos en un Alfa Romeo que teníamos nosotros, que era un Alfita que habíamos comprado, todo hecho tierra, y lo arreglamos y lo pusimos afiladito, como decimos los guajiros. Y este individuo, que era mucho mejor que yo, primero era mayor, yo era bastante jovencito, hicimos la carrera. Terminamos la carrera, yo manejé como una tercera parte nada más, porque era el mínimo que podía manejar, porque era mucho mejor que yo. Y esto, hicimos la carrera en la categoría de nosotros. Lo malo es que corría todo el mundo, corrían los carros grandes, los Maserati, los Mercedes grandes, junto con las cafeteritas esas como la que teníamos nosotros. Y el premio lo daban por categoría. Nosotros quedamos muy bien, creo que quedamos segundos, si me acuerdo bien, en la categoría de nosotros, y terminamos. La mitad de la gente no terminó. Reventaron el carro en la mitad, en 4 horas con acelerado todo lo que da, y con curvas y cosas, y frenos. La mayoría de la gente, los frenos es lo que se le quemaba. Y había este individuo que se llamaba Afonso Gómez Mena, que es una familia muy opulenta en Cuba y fuera en Estados Unidos. Ellos volvieron a hacer plata aquí. Y Afonso tenía un Mercedes en esa etapa. Él corría con Fangio, esa gente, estamos hablando en serio. Y el individuo daba 3 vueltas a la pista mientras yo le daba 2 y se me paraba atrás y sonaba aquello, bum, bum, bum. Yo decía, este hombre no va a pasar por arriba con el monstruo ese. Y esto no se me olvida. Tuve pesadillas con eso, ¿ok? Hasta que terminaron la carrera. Pero bueno, ahí terminó mi etapa de automovilista. Después de eso, ya. Todavía los padres mandaban a los hijos en aquella etapa y mi padre me dijo, oye, ya, hiciste lo que tú querías. Ni se te ocurra que te vas a matar en un trasto de eso. ¿Okay? Entonces, fíjate, estuve leyendo que esta gente que está en Cuba tiene esos carros, no lo hacen muy públicamente, pero tienen su público, y tienen esos carros bastante arreglados y corren. Casi siempre son 7 u 8 carros nada más. Y corren esos carros que te dije de esos años, los años 50, por ahí. Esos carros que...
Sí, la mayoría de estas carreras son clandestinas, ¿sí?
Exactamente. Pero el espíritu está ahí. Eso simplemente hay que ver. Algún día que tengamos posible. Lo vas a ver tú de tu generación. Yo no voy a ver eso ya. Pero que vuelva la cosa de las carreras a Cuba. Aquí esos carros, quiero que sepas, un carro, si tú tienes un Chevrolet 57, aquí, te hablo en Estados Unidos, lo tienes perfecto. Aquí hay Chevrolet 57 que tienen caminada, bueno, aquí es en millas, tienen caminada 5.000 millas nada más, porque lo tienen ahí de exhibición. Ese carro vale no menos de $150,000 aquí, ¿ok? Pero ese no puede tener nada que no sea original, ¿me explico? Todos esos carros aquí son de coleccionistas. Aquí todos los fines de semana hacen una subasta por televisión que dura 3 o 4 horas. Y venden cientos de carros de esos. Y si tú ves los precios, te caen para atrás lo que pagan la gente. Gente que lleva ese carro y lo tiene como en un hangar, un garaje grande. Y entonces lo venden 10 años más tarde ganándole dinero. Y van a competencias y le dan premios como luce el carro. Y hay unos jueces que le miran si la goma que tiene es la original o le pusieron una goma que no era la marca o el tamaño distinto y si hay una tuerca que no es la que llevaba y todas esas cosas. Y desgraciadamente los carros de Cuba lo que pasa es que han tenido que inventar y ya nada de eso vale nada, ¿te das cuenta? Porque ninguno de esos es original. A no ser que le agarren el garapacho, como dijimos, y busquen todas las piezas originales, que es dificilísimo encontrarle, y lo vuelvan a armar de nuevo, entonces valdría algo más en el mercado internacional, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que ha ido allá y te dice, ve a Cuba, este cosa, y que si hago. Y cuando viene para acá dice, no, allá nadie vale nada. Gente que lo que van a especular, vamos a estar claros, no van a otra cosa, ¿no? Pero bueno, así está la cosa. Esto no te deja volar, Michelle.
No importa.
¿Tienes algo muy incrementario de lo que yo he dicho, de la entrevista que me acabas de hacer, Michelle?
No, tranquilo, si yo... Estoy escuchando, solo sí, estoy escuchando porque, bueno, no he tenido tiempo de empaparme mucho en eso. A mí sí me gusta ese tema de automovilismo y eso, pero como usted sabe, aquí ahora es que se está expandiendo un poquito más la internet, sí. Entonces yo no había tenido mucho tiempo para informarme en esas cosas. Es muy interesante todo lo que acaba de contar y, bueno, esto, seguir buscando información. Yo tengo manera de conectarme y, bueno, después podemos hacer otro programa. Yo sí vi, lo que pasa es que fue un poco rápido. Y sí, vi todo eso que usted me había dicho, que usted mencionó aquí, vi las carreras, que las carreras de aquí de Cuba de los años 50 y pico, vi todo eso del circuito de Alamar y de la carrera de Sagua a Habana por la carretera central, que de hecho ahora no pueden hacerla porque el carro que haga esa carrera en estos momentos se va a volcar con el primer bache que hay.
Sí, no, cuando aquella la carretera central era un espejo, tú sabes. Y cuando iban a hacer la carrera, Michelle, si había algún problemita en la carretera, la arreglaban antes. Ese día de la carrera esa no había, el carro no se movía, ¿ok? Es una carretera muy bien hecha, lo que pasa es que se ha deteriorado porque no la han mantenido. Aquí en
La Habana, yo recuerdo hace unos años atrás, este señor, el periodista que le comenté, Milton Díaz, sí. Que es el que es especialista aquí en eso, él ponía muchos reportes de... En La Habana hay una pista,
sí.
Que los niños competen mucho ahí, no sé si eso lo estarán haciendo todavía, porque no he seguido mucho, no tengo tiempo prácticamente de seguir.
Bueno, hacemos otro programa dentro de un tiempo, Michelle, en este sentido, y te voy a dejar hablar.
No, tranquilo.
Ok, bueno, porque se nos está acabando el tiempo ya, ok, pero encantado de la vida. Lo bueno contigo es que tú estás en todo. Uno hace un programa contigo, siempre es ameno, tú te pronuncias de lo más bien, y siempre cuando decimos, bueno, hablamos con Michelle, no te preocupes, Michelle resuelve. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Michelle, pues está de nuevo con nosotros, nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y habló con ustedes Rafael García Toledo.
Deportes y más. Radio Martí. cubriendo toda Cuba. Las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y para todo el mundo a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí. De 10 a 12 de la noche. Por Radio Caracol. En los 1260 AM. Radio Martí. En la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba. Informando al cubano. En todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.